Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Y un mes del hundimiento de un catamarán Coñimo 1 que prestaba servicios para la industria salmonera en el estuario del Rey Loncaví, la familia de una de las 6 víctimas fatales acusa abandono institucional y empresarial, mientras su abogado confirmó avances en la petición de documentación y requerimientos para extraer la motonave. Todos los detalles con Robinson Cárdenas. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? La madrugada del 27 de enero, las familias de la tripulación de la embarcación tuvieron un abrupto despertar luego que el prevencionista de riesgos de la empresa Agua Santa, firma que tenía contratado a 7 de los 8 ocupantes, los contactara para informarles de la zozobra. En adelante, asegura Claudia Antilef, viuda de Luis Figueroa, supervisor de buzo con unos 20 años de experiencia, en conversación con la radio, relató cómo fueron las primeras horas sumado a la crudeza de la vida a 4 semanas de la tragedia. La mujer aseguró que con las instituciones y la empresa tuvieron comunicación fluida solo el primer día.
No tuve un llamado de la empresa, no tuve un llamado de fiscalía. Hasta ahí quedó todo lo que ellos señalaron. Yo quiero justicia para... No solo para mi familia, yo quiero justicia para las 6 personas que fallecieron.
Claudia también reveló que en adelante solo ha recibido un llamado desde el equipo de acompañamiento del Ministerio Público, lamentándose por tener que enfrentar además la crudeza de la burocracia para lograr cubrir el sueldo de su fallecido esposo. El abogado Francisco Paredes, representados a familias víctimas del hundimiento del Coñimo 1 en el estuario del Rey Loncaví, confirmó que los procesos judiciales relacionados a temas laborales con resultados fatales son particularmente lentos.
Estos procesos son lentos. Las infracciones nosotros las vamos a tener constatadas. Yo creo que en marzo vamos a tener el informe de la Inspección de Trabajo, que es lo primero que funciona. La Inspección de Trabajo es rápida para fiscalizar. La Serenidad de Salud demora un poco más, pero 2 o 3 meses también deberíamos tener el informe de la Serenidad de Salud a través del proceso sancionatorio como autoridad sanitaria.
Sobre la maniobra de reflotamiento, las empresas están cotizando sus servicios y el jurista solicitó que se cautele que ninguna tenga contratos con la salmonera Trusal a fin de evitar eventuales conflictos. En Puerto Montt, Biobío, la radio.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Da el primer gran paso a tu hogar soñado. En Banco Consorcio, te acompañamos con un crédito hipotecario pensado para tu tranquilidad. Plazo hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible que se ajusta a tu ritmo de vida. Simula el tuyo en consorcio.cl.
La aprobación y otorgamiento del crédito hipotecario está sujeto a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo. De acuerdo con la política comercial vigente de Banco Consorcio, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Estamos de vuelta y la noche valdiviana se realizará hoy con lluvia, lo que sería inédito en sus más de 100 años de existencia. El evento es el más masivo del sur del país al cierre del verano y ya genera expectación en turistas por el espectáculo en el río Calle Calle y los fuegos artificiales. De esto nos cuenta Carlos López.
La noche valdiviana cumple hoy 108 años de existencia, que estará marcada por la caída de lluvia y lloviznas durante la jornada, sin informarse de registros de esta situación meteorológica por eventos anteriores. Serán 69 embarcaciones engalanadas que desfilarán por el río Calle Calle desde las 21:30 horas de hoy. Después será el turno del lanzamiento de los fuegos artificiales y el despliegue de 4 cascadas, 2 frente al río por el lado del sector de las Ánimas y las otras en cada puente. Turistas de distintas partes del país, usando trajes de agua e impermeables, agradecieron la lluvia para este evento.
Es maravilloso, yo quería que lloviera en mi viaje al sur.
Preparada para la lluvia y para ver este espectáculo maravilloso que tiene esta ciudad de Valdivia. Yo soy de Valparaíso.
Maravilloso, primera vez que estamos acá viviendo esta fiesta y somos un grupo de Curicó, venimos de Pichilemu, de Santiago y estamos fascinados.
Venimos con un bus de 45 personas a disfrutar de este día acá, que la lluvia no los corre.
La alcaldesa de Valdivia, Carla Atman, afirmó que una llovizna no hará cancelar un evento que ha tenido un gran despliegue interinstitucional, confirmando el debido resguardo de equipos electrónicos para el show y en el lanzamiento de fuegos artificiales.
Vamos a tener una jornada con lloviznas, pero con mucho entusiasmo, particularmente transmitir primero la tranquilidad en términos de seguridad y orden. Nosotros hemos estado ya pasando revista tal vez en los distintos puntos del lanzamiento del show pirotécnico, cada uno de ellos con total capacidad logística para enfrentar esta situación climática.
En Valdivia, la ocupación hotelera está al 100% y ya los turistas transitan por la costanera, donde será el show, que comienza con una murga a las 16 horas y dará paso a presentaciones musicales en un escenario cerca del puente Pedro de Valdivia, para luego cerrar con el corso fluvial y la pirotecnia bajo una lluvia que bañará al calle y a su entorno. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Irán extendió su respuesta bélica a las bases militares que Washington tiene por todo Oriente Medio tras la operación lanzada por Estados Unidos e Israel. Donald Trump anunció grandes operaciones de combate y que su objetivo es acabar con el régimen iraní para que el pueblo de Irán tome el poder. Exautoridades diplomáticas chilenas advierten riesgo de expansión del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, lo que abre un escenario incierto de máxima tensión global tras la reciente escalada militar en los países de Medio Oriente. A 13 se elevaron las víctimas fatales por la explosión del camión de gas en Renca la semana pasada. Un incendio dejó con pérdida total las bodegas del Comité Olímpico de Chile en el sector de Laguna de Curauma, en Valparaíso. El Ministerio del Deporte y el Team Chile informó que son más de 60 los botes afectados e implementos en el centro de entrenamiento de remo y canotaje. Una abultada agenda tendrá el presidente electo José Antonio Kast en los próximos días, incluyendo reuniones de coordinación, viajes al extranjero y definición de prioridades. A puertas del último comité político ampliado del gobierno, sectores del oficialismo enfatizaron la necesidad de alinear el rumbo que asumirán como futura oposición y definir si actuarán como una o dos oposiciones frente al gobierno entrante de José Antonio Kast. Exactamente, son las 2 de la tarde con 7 minutos.
Respaldo y calidad sin pagar de más es lo que ofrece Castor, la marca líder en equipos forestales, agrícolas y de jardín, motosierras, aserraderos, desbrozadoras, ahoyadoras, motobombas, generadores y mucho más. Visítenos en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
La radio alerta y oportuna.
Dos de la tarde, 8 minutos.
Seguimos revisando informaciones. Contarles que dos hombres de 23 y 25 años de edad fueron condenados como autores de los delitos de tráfico de drogas y de municiones que le fueron incautadas por personal de la PDI en enero del 2024 en un control carretero cuando uno de ellos la trasladaba a Valdivia como pasajero de un bus. El personal de la Brigada Antidrogas y Crimen Organizado, Brianco, de la PDI, fiscalizó un bus procedente de la región metropolitana, encontrando que el pasajero Johnny Alexis Muñoz Moraga trasladaba al interior de un bolso 1.685 gramos de clorhidrato de cocaína, 1.035 gramos de cafeína y 50 cartuchos balísticos marca Magter, calibre 9 milímetros. Luego, y previa autorización y coordinación con el Ministerio Público, se autorizó la entrega controlada de las sustancias ilícitas y municiones, además de precursores para el abultamiento de la misma, la cual se materializó frente a un hostal de Valdivia, en donde previa coordinación, Muñoz Vergara hizo entrega de las sustancias ilícitas a Matías Gascasid y otras dos personas, las que fueron enseguida detenidas por los detectives. Además, en el domicilio, en Valdivia, de dos de los detenidos se incautaron 4 kilos 340 gramos de pasta base, 2 kilos 360 gramos de clorhidrato de cocaína y 15 gramos de ketamina, además de un cargador para 30 tiros calibre 9 milímetros, 2 balanzas digitales, 7 teléfonos celulares y una prensa hidráulica. Todos los antecedentes de este caso fueron ventilados en un juicio ante el Tribunal Oral de Temuco, que finalmente los condenó, tal como lo detalló el fiscal del Ministerio Público, Miguel Ángel Velázquez.
El Tribunal Oral de lo Penal de Temuco ha dictado sentencia condenatoria en contra de estas dos personas, imponiendo por el delito de tráfico de drogas la pena de 7 años y 1 día, y respecto del tráfico de municiones, 5 años y 1 día. En total, 12 años de privación de libertad para Matías Gasca y Felipe Vidal. Obviamente el cumplimiento de aquello es en forma efectiva.
En el juicio declaró el acusado Gascasid, quien precisó que las municiones que se le incautaron se las había regalado una proveedora de droga en la región metropolitana y que las conservaría guardadas ante una eventual necesidad de defensa, admitiendo que su eventual uso dependería de contar con un arma de fuego. En la diligencia policial además se incautaron elementos para el abultamiento de droga consistentes en ácido muriático, soda cáustica y bicarbonato, junto a recipientes en los que efectuaban las mezclas para luego comercializarla entre adictos de la zona. Y la Araucanía es una de las regiones donde se roba carga de salmones. La industria al año tiene pérdidas que superan los 12 millones de dólares. En estudio nos cuenta más Rodrigo Aguilera. Buenas tardes.
Buenas tardes. El tema que fue precisamente ya analizado, porque hubo detenidos, se informó del procedimiento a cargo de carabineros en el sector Pueblo Nuevo, en Temuco, permitió descubrir la instalación de una especie de frigorífico donde se mantenía no solo salmón, sino que otras especies. Pero la particularidad es que este salmón tiene un origen en un delito cometido el 31 de enero, que es un robo. Y parte de esta carga fue descubierta después en el camión que fue abandonado en la zona rural de Vilcún. Se robaron solo un porcentaje de la carga que se trasladaba. Y no es cualquier tipo de salmón, sino que es un salmón de exportación. Del tipo salar, y en este caso tenía como destino Argentina y Brasil. ¿Cuál es la importancia de esto desde el punto de vista policial en la región? Porque la mayoría de las investigaciones se conducen desde la región de los lagos, porque ahí se realizan las denuncias, porque ahí tienen oficinas y son operativas las empresas de transporte que realizan el traslado, principalmente a los puertos de la región del Biobío o a la región metropolitana, al aeropuerto internacional. Pero desde hace varios años se ha detectado que ha sido una situación que ha ido en incremento, el robo de los camiones en el tramo entre Loncoche y Freire, o también en el tramo entre Victoria y Collipulli. Se intimida a los conductores, se los obliga a seguir conduciendo, se los lleva a determinados lugares. Ya apareció hace un tiempo un camión abandonado en la zona rural de Freire, otras veces los llevan a la zona de Mulchen, a la zona de Cabrero, que son otro de los puntos de la carretera donde existe una preocupación especial de los equipos de seguridad que asesoran a las industrias salmoneras. En este caso, hubo 3 detenidos, pero ninguno de ellos está vinculado hasta ahora al robo del camión, pero sí fueron formalizados por receptación, como lo confirmó el fiscal Patricio Montesino.
Eso comenzó solamente por el delito de receptación de la especie y también por las figuras especiales de la ley de pesca.
¿Cuál es la importancia de esto? Que la investigación continúa para saber quiénes están detrás del robo del salmón. En este caso, dijo el fiscal que la investigación está abierta.
Y se está estableciendo la vinculación que les corresponde a estas personas en relación con el delito de robo con intimidación.
¿Por qué es importante esta diferencia? Porque la receptación del robo con intimidación tiene una tipificación distinta que está asociada a los años que eventualmente podrían ser condenados si es que se descubre esa vinculación y que son los partícipes del delito. Y en lo otro, ya en lo macro, en lo que tiene que ver con el robo de salmón, la Araucanía precisamente produce alevines. Alevines es el pez en su etapa baja de crecimiento. Se produce acá un porcentaje importante, luego se lleva en camiones a la región de los lagos y ahí se produce el proceso de engorde y crecimiento. Y luego ese mismo salmón sale a exportación. Y esa carga, cuando ya está en el proceso final de exportación, cuando viene fileteada, es un salmón especial, es la que se están robando principalmente en la carretera. Hay tramos súper determinados, más allá de la región de Los Lagos, el sector de Paillaco, por ejemplo, en Los Ríos, y en este caso el tramo Loncoche, Freire, Victoria, Cuyipulli, Mulchen y Cabrero son los puntos donde se ha detectado el robo de los camiones. Las pérdidas para la industria superan al año más de 12 millones de dólares.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
De la tarde, 14 minutos.
El diputado republicano Stefan Schubert criticó al subsecretario del Ministerio del Interior, Víctor Ramos, por señalar que la violencia en Araucanía va a la absoluta extinción y que eso era el resultado del trabajo del gobierno en la región. El parlamentario reconoció que hay medidas que han ayudado a la disminución de los ataques armados y atentados incendiarios, pero que esto está asociado a la mantención del despliegue militar y policial por el estado de excepción constitucional de emergencia. Schubert recordó que esta era una medida que el gobierno del presidente Gabriel Boric no quería aplicar e implementaron por la fuerza de los hechos.
Ha habido una persecución penal, han habido distintas herramientas, algunas que por algún tiempo resultan, pero hablar y señalar que entregan el gobierno con la Araucanía prácticamente en paz es faltar a la verdad. Solamente recordar que no podemos poner término al estado de excepción constitucional. ¿Y por qué, me pregunto yo? Porque si lo terminamos, la violencia se desata nuevamente.
El legislador de derecha indicó que los grupos armados siguen perpetrando atentados, que no están desarticulados y que eso es una consecuencia de la falta de voluntad política para perseguirlos con todas las herramientas del Estado.
Faltaba y hacía falta un gobierno y un presidente con los pantalones bien puestos para atacar y poner término al terrorismo, cosa que lamentablemente no ocurrió en la administración de Gabriel Boric.
El diputado señaló que en la región no hay paz, sino que inseguridad, y que los hechos de violencia y el temor a que ocurran están teniendo un impacto negativo en los habitantes de las provincias de Cautín y Malleco. Son las 14 horas con 16 minutos. La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, en la Araucanía, señaló que se debe evaluar cómo está funcionando la designación de cargos por alta dirección pública. La presidenta regional del gremio, Sandra Marín, dijo que lamentablemente el sistema no ha estado funcionando bien porque cuando se produce un cambio de gobierno, a quienes han ganado concursos públicos los remueven de sus cargos. Esta situación, indicó, tiene un impacto en los recursos fiscales porque se tienen que pagar indemnizaciones. Marín señaló que el sistema ha beneficiado a los partidos políticos y en este sentido dijo que era mejor que los cargos fuesen de responsabilidad política porque cuando lo hacen mal o hay abusos, el proceso para hacer cambios podría ser menos engorroso, sería más práctico y no afectaría los recursos del Estado.
Si hubiesen sido personas, por ejemplo, una directora a cargo de confianza o un director a cargo de confianza, es más fácil pedir la renuncia a que sea una ADP porque eso le conlleva sumario administrativo. La verdad que eso fue una ley que es conveniente para los partidos. Aseguran a su gente en los cargos, pero se tienen que hacer cargo también después de cuánto le cuesta al Estado, a todos los chilenos y chilenas, el pago de la indemnización por sacarlo ahora el 11 de marzo.
La dirigente también indicó que en muchos casos asumen cargos en la administración del Estado personas que no tienen las competencias y eso provoca graves problemas, como ocurrió durante este gobierno.
Muchas veces no llegan personas con las habilidades para ser directivos. No son conocedores de lo que es la administración pública y con los cuales hemos tenido problemas. O sea, prueba de ello, por ejemplo, los las mujeres Ceremis particularmente, directoras regionales, por acoso en este gobierno que hubieron el primer año.
Respecto de la alta dirección pública, hay dos aspectos que se repiten en las críticas. Remoción de directivos cuando hay cambio de gobierno y sesgo político cuando se realizan los concursos y se definen los nombramientos.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Dos de la tarde, 19 minutos.
We'll be right back.
Y todo está listo en las comunas de Curacautín y Lonquimay para que el próximo miércoles se inicie el año escolar 2026. Nos informa Iván Betancur desde Radio Bio Bio en Lonquimay.
El próximo 4 de marzo se inician las clases en la comuna de Lonquimay y el mayor sostenedor de establecimientos educacionales es el Departamento de Educación Municipal, quien tiene a su cargo 13 escuelas tanto en el sector urbano como en los sectores rurales, y se suma a ello el Liceo Bicentenario Polivalente y el Jardín Infantil Le Fum Pirren. Por lo tanto, en el área municipal son más de 1.800 alumnos que ingresan a clases, tal como lo indicó el alcalde de la comuna, Eduardo Yáñez Rivas.
Como administración ya estamos preparados. En estos meses que pasaron hemos estado trabajando en la infraestructura necesaria para recibir a nuestros alumnos de forma adecuada en cada uno de los establecimientos educacionales de nuestra comuna. En lo administrativo igual se han ido haciendo ciertas modificaciones al PADEM para iniciar de buena forma y cumpliendo también con la legalidad vigente respecto al tema educacional. Así que para el miércoles está todo en condiciones para iniciar de buena manera el año escolar.
En el caso de la escuela particular número 2, también ingresan a clases la jornada del próximo miércoles. En la comuna de Lonquimay serán más de 2.000 alumnos que vuelven a las aulas de clases. Situación similar se registrará con más de 3.500 alumnos en la comuna de Curacautín, donde ya está todo dispuesto para el inicio del año escolar, como lo indicó el alcalde de Curacautín, Hugo Vidal Merino.
Tenemos todo preparado para que partan las clases en todos los establecimientos educacionales de la comuna, con excepción del Liceo Las Araucarias Sección Media, para el cual se ha pospuesto en una semana el inicio de clases. De manera que van a partir las clases en el Liceo Las Araucarias Sección Media el día 11 de marzo.
Como lo indica el edil, el Liceo Las Araucarias Sección Media se encuentra en pleno proceso de mejoramiento de la techumbre, pinturas y sistema eléctrico, por lo que presentaron un plan de contingencia para el primer semestre, donde se realizará la habilitación de 14 salas en el primer piso del inmueble, además de 3 salas modulares que estarán ubicadas en el patio del establecimiento educacional, más 7 salas que funcionarán en el internado municipal y cuyo proyecto de mejoras de este establecimiento deben estar terminados en el mes de junio. En Lonquimay, Bio Bio, la radio.
Auditores nos reportan un choque por alcance y un vehículo argentino con una camioneta chilena ahí muy cerca del edificio de la PDI de norte a sur. Hay congestión en el lugar, esto en la capital de la Araucanía, por este choque. Es un choque por alcance, un vehículo argentino con una camioneta chilena ahí muy cercano al edificio de la PDI. De norte a sur, congestión en ese lugar. Una fiscalización a furgones de transporte escolar efectuó Carabineros de Temuco previo al inicio del año lectivo 2026. La actividad, que se desarrolla cada año como una forma de potenciar las medidas de seguridad y de cumplimiento de la ley por parte de los transportistas escolares, estuvo a cargo de personal del Ministerio de Transportes y de Carabineros, tal como lo detalló a la radio el capitán Carlos Figueroa Gómez de la Subcomisaría Investigadora de Accidentes de Tránsito, SIAT.
Sí, nos encontramos aquí tanto las unidades territoriales de Carabineros como la sección SIAT de Carabineros, en conjunto con el Ministerio de Transporte, los cuales están fiscalizando cada una de las especificaciones de la normativa legal. Estos vehículos van a quedar habilitados para el tránsito con el cuidado de los niños.
María Fernanda Lledó, presidenta de la Asociación de Transportistas Escolares Ñelol de Temuco y dirigente de la Confederación Nacional del Gremio, destacó que el control efectuado asegura a los padres y apoderados que tanto los vehículos como los conductores y acompañantes que trasladarán a sus hijos cumplen con la legislación vigente.
Esta es una buena gestión que se hace todos los años, porque así es más fácil para Carabineros y para el Ministerio de Transporte cuando nos va a fiscalizar, ven el logo y ya saben ya que nosotros estamos con todos los documentos al día y solamente ven la patente y lo ponen en su sistema y ven que está todo al día.
El dirigente recordó que los transportistas están obligados a exhibir a los padres y apoderados tanto su documentación como la de los furgones para asegurarles un traslado seguro. La fiscalización se efectuó en la Escuela de Carabineros Grupo Temuco, en el sector Las Quilas, quedando cada furgón con un logo adherido a su parabrisas que ayuda en futuros controles.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
De la tarde, 24 minutos.
Más de 131.000 raciones diarias de alimentación escolar serán distribuidas en 959 establecimientos educacionales de la Araucanía en el año lectivo 2026 por parte de 4 empresas concesionarias que son supervisadas por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas JUNAEB. El director regional de JUNAEB Araucanía, Francisco Brizuela, precisó lo anterior durante una visita inspectiva junto a la Seremi de Educación a la bodega de la empresa concesionaria Aliservis, con el objetivo de verificar las condiciones de funcionamiento para la correcta ejecución del programa de alimentación escolar PAE 2026 en la región.
Que para este año considera una nueva licitación donde hay 4 empresas para toda la región, abarcando más de 900 establecimientos educacionales, con alrededor de 131.000 raciones diarias, particularmente almuerzos, y con una inversión anual de 86.000 millones de pesos.
El inicio oficial del programa de alimentación escolar en la Araucanía será el próximo 4 de marzo de este año. Previo a esa fecha, solo recibirán el servicio aquellos establecimientos educacionales que cuenten con autorización de la Seremi de Educación para inicio anticipado, ya sea por procesos de recuperación u otras situaciones excepcionales, y que además hayan elevado la solicitud correspondiente a JUNAEB. Para el periodo 2026-2029, las empresas concesionarias adjudicadas para la provisión del servicio de alimentación escolar en la región son Aliservis, Socer, Fedir y Alicopsa. Para este año están previstas 131.909 raciones de alimentos, considerando información pasada en almuerzos asignados durante marzo del 2026 en 959 establecimientos educacionales en la región. Y aunque se registra un 90% de avance en las obras de conservación de la Escuela Municipal Volcán Yaima de la comuna de Pilipeuco, se confirmó que el establecimiento está habilitado para recibir a la comunidad educativa que este 4 de marzo inicia su año lectivo 2026. La Seremi de Educación, Marcela Castro, tras visitar los trabajos que se están desarrollando en el establecimiento que alberga a 288 estudiantes, destacó el impacto que tendrá la nueva infraestructura en el aprendizaje y bienestar de los estudiantes, para lo cual se destinaron más de 478 millones de pesos.
Donde se mejoraron todos los espacios educativos, por supuesto que va en directo beneficio de la habitabilidad de toda la comunidad educativa de ese establecimiento educacional, que prontamente van a iniciar las clases el 4 de marzo, espacios que quedaron bonitos, con colores, con la luminosidad necesaria para poder generar la mejora de los aprendizajes y obviamente la convivencia educativa.
La administradora municipal de Pilipeuco, Maritza Garcés, en representación del municipio, valoró los avances y recalcó que las obras no interferirán en el normal desarrollo del año escolar, reafirmando que las clases comenzarán el próximo miércoles 4 de marzo.
El establecimiento abre el día 4 para los estudiantes. Bueno, nos encontramos contentos igual de ver los avances, que al menos son en un 90% lo que señalan los profesionales acá. Y también que, bueno, que nos dicen de que abril más o menos de mediados de abril ya se estaría terminando y entregando las obras.
Por su parte, la presidenta del Centro de Apoderados, Jocelyn Villar, expresó la satisfacción de la comunidad escolar frente a la mejora de la infraestructura para desarrollar las actividades educacionales en la comuna cordillerana.
Yo creo que va a mejorar sobre todo la seguridad, pensando en los recreos, por ejemplo. Acá hay varios estudiantes que se quedan en la hora de almuerzo como una hora aproximadamente a jugar acá en el patio, y ya que tenga este caucho, esta protección, un cemento parejo, vamos a evitar ciertos accidentes.
Esta iniciativa es parte de una cartera de 18 proyectos de conservación que el Ministerio de Educación adjudicó a la Araucanía, distribuidos en 13 comunas por un monto superior a 7.358 millones de pesos, con el objeto de fortalecer la infraestructura de establecimientos de educación pública.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Radiograma, todos los puntos de vista.
Comunidades de la comuna de Freire denunciaron que la consulta mapuche respecto de la nueva licitación de la Ruta 5 Sur ha sido confusa y responsabilizaron a la empresa consultora a cargo del proceso. Durante este año, el 31 de octubre, finaliza la concesión de la Ruta 5 Sur en el tramo entre Coyipuy y Gorbea, lo que se relaciona con un proceso de licitación que está en desarrollo y en el cual se le debe informar y consultar a las comunidades mapuches. Con ese objetivo se han realizado reuniones en distintas comunas, pero las comunidades de Freire, tras el último encuentro efectuado este viernes 27 de febrero, decidieron no seguir participando. El dirigente Ezequiel Vergara Catrián señaló que la consultora no ha sido clara y existirían contradicciones en lo que han afirmado en el desarrollo de los encuentros.
Por lo tanto, ante la falta de información y discursos diversos que ha presentado la consultora, anulamos las conversaciones y anulamos los encuentros anteriores. Partimos de cero por falta de credibilidad bajo el convenio 169, artículo 2.
Las comunidades mapuches quieren que se instale una mesa de trabajo con la participación de distintas instituciones del Estado.
Con presencia de gente del MOP, del Ministerio de Agricultura, de la CONADI y los dirigentes para poder conversar, formar una mesa de diálogo en la cual sepamos verdaderamente cuál es la realidad.
A las comunidades se les informa y consulta de acuerdo con el convenio 169 de la OIT. El nuevo proceso de licitación del tramo concesionado de la carretera entre Coyipuy y Gorbea contempla ahí la construcción de puentes, la construcción de terceras pistas e instalación de nuevos paraderos, entre otros trabajos.
Donde tú estás, Biobío está.
Estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención, tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
BioBio Temuco tiene número único.
Red fija 45-259-2200. Celular más 56-45-259-2200 sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. BioBio Temuco. La radio te escucha. La radio responde.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Y hay información en el ámbito de la salud con Vladimir Sáez. Tomamos contacto con Angol.
Este día domingo, primero de marzo, según señaló el Seremi de Salud de la región de la Araucanía, Andrés Cuyul, se lanza oficialmente la campaña de vacunación de invierno para los diferentes grupos objetivos, dijo Andrés Cuyul.
Con el objetivo de anticiparnos a la mayor circulación de virus respiratorio durante este invierno, como Ministerio de Salud iniciaremos el 1 de marzo la campaña de vacunación contra influenza, COVID-19 y también la inmunización contra virus respiratorio sincicial. Como Seremi de Salud, la región de la Araucanía ya hemos recepcionado más de 53.000 dosis para esta campaña en nuestro depósito de vacunas de inmunoglobulinas tanto en Temuco como en Angol, las que ya están siendo distribuidas en las 32 comunas de la región, asegurando la disponibilidad oportuna para el desarrollo de la estrategia de vacunación que inicia este domingo 1 de marzo.
El Seremi de Salud de la Araucanía, Andrés Cuyul, explicó cuáles son los grupos objetivos de vacunación.
En el caso de la influenza, la vacunación está dirigida al personal de salud público y privado, personas 60 años y más, también personas entre los 11 años y los 59 años con enfermedades crónicas, gestantes en cualquier etapa del embarazo, niñas y niños desde los 6 meses hasta quinto año básico, además de docentes y asistentes de la educación hasta octavo básico. También cuidadoras de personas mayores y otros grupos priorizados.
La enfermera del Departamento de Salud Municipal de Angol, Jimena Espinosa Albornoz, señaló que en el caso de Angol se están preparando ya para la vacunación contra la influenza, entre otros de las vacunaciones.
Nosotros estamos trabajando para poder dar respuesta a los grupos objetivos que son los que se vacunan inicialmente. Es una vacunación importante, la de virus sincicial respiratorio el año pasado demostró la baja de contagios asociado a este virus, que es un virus que enferma gravemente a los lactantes principalmente, y en el caso también de la vacunación de influenza, como lo hemos repetido por muchos años, la única forma de que las personas estemos seguras, sobre todo aquellos grupos de riesgo, evitar que generen cuadros graves de la patología, es teniendo procesos de inmunización.
Cada CESFAM, Alemania, Huequén y Piedra del Águila tendrán sus horarios y lugares de vacunación en el marco de esta campaña. En Angol, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Actualizamos la información que entrega la Dirección Meteorológica de Chile para esta tarde en Angol. Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial, máxima de 26 grados. Ahí en Lonquimay hay una temperatura actual de 20 grados, se prevé una máxima de 22 grados, algo de lluvia en el transcurso de la tarde. Mientras que en Puerto Saavedra, nublado, chubascos débiles esperan para la tarde, viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, lo que se prevé para esta tarde en Puerto Saavedra, una máxima tan solo de 19 grados. ¿Qué ocurrirá en la zona lacustre? También nublado y chubascos esta tarde, chubascos débiles, eso sí, viento entre 40 y 60 kilómetros por hora, y en la noche cubierto y lluvia en Villarrica y Pucón, máxima de tan solo 19 grados. Para Temuco, capital de la Araucanía, nublado y chubascos débiles durante toda esta tarde con una máxima de 22 grados.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío, informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli y Temuco.
Mucha precaución en ruta, patrulla en ruta de la Araucanía, informa lluvias por sectores del tramo, precaución al conducir, atento a las condiciones del tránsito y también el clima, específicamente ahí en la Ruta 5. Conduce de forma segura, respeta los límites de velocidad, mantén distancias adecuadas entre vehículos y evita distracciones.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Son las 14 horas con 38 minutos. Estamos terminando de esta manera Radiograma. Muchísimas gracias por acompañarse y por informarse con Bio Bio, la radio. Pero manténgase en nuestra compañía. Ahora hay noticias del deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Universidad del Alba, magísteres y diplomados para tu desarrollo profesional.
Número uno en información, líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
Tu ciudad, tu región, tu país.
Tu radio. Bio Bio.
Cobertura total.
Bio. Biobío Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. Te sumas. Biobío Deportes.
2:39 p.m.
Y atención, porque el próximo fin de semana en Temuco se va a desarrollar el Campeonato Nacional de BMX 2026, y cuya primera y segunda fecha se disputarán los días 6, 7 y 8 de marzo en la pista del Parque Isla Cautín. El BMX es un deporte extremo, ¿eh?, que consiste en realizar acrobacias y trucos en una bicicleta especialmente diseñada para este propósito. Se originó en la década de 1970 en California, Estados Unidos, y se popularizó rápidamente en todo el mundo. El evento reunirá a más de 300 corredores provenientes de distintas regiones del país, quienes competirán en cerca de 50 categorías, desde las escuelas para niños de 5 y 6 años, categoría Elite, sub-23, competidores menos de 35 y más, sumado a una categoría Balance como invitada. Entre los participantes se espera la presencia de preseleccionados nacionales de la selección chilena de BMX, así como también de riders ya clasificados al campeonato mundial que se va a desarrollar en Australia en julio de este año, lo que eleva el nivel competitivo del certamen y posiciona a Temuco como escenario clave en el calendario nacional, tal como lo precisó Emma Vega, presidenta del Club Araucanía de BMX Racing.
Queremos invitar a toda la comunidad a ser parte de este gran evento deportivo que reunirá a más de 300 pilotos de todo Chile en un espectáculo lleno de energía, un ambiente familiar. Así que como club estamos muy felices y orgullosos de poder traer este campeonato a nuestra ciudad.
La organización proyecta además una alta convocatoria de público, estimando alrededor de 1.500 asistentes por jornada durante los 3 días. El 6 con los entrenamientos controlados y el 7 y 8 con la competencia a toda velocidad, la primera y segunda fecha del campeonato nacional. Bueno, ¿qué ocurre con este fin de semana, con la fecha del fútbol? Concepción golpea a Coquimbo, ¿eh? Sepulta el extenso invicto local del Pirata. El primer triunfo lila ahí en la liga. Estábamos revisando que de la mano del incombustible Sáez, La Calera goleó a Audax, ¿eh? Vuelve al triunfo ahí en quinta fecha de la liga. En Temuco se prepara para recibir, no olvidemos, a Iquique mañana a las 20:30 p.m. en el Germán Becker. Así que ahí está la invitación respectiva para apoyar al club de Temuco. Una extensa jornada que se sigue desarrollando y por supuesto también a la espera de lo que ocurrirá mañana con el clásico de clásico ahí entre Colo-Colo y la U. Espacio importante, ¿cierto?, para los fanáticos, y entre regresos y alternativas también hay posibles oncenas de Colo-Colo y la U de cara al Superclásico 199. Colo-Colo y la U que ya ordenan las piezas entonces en esta previa del Superclásico, el plato fuerte, ¿no?, de la quinta fecha de la Liga de Primera 2026. Los salvos hoy en la parte alta del torneo van a buscar confirmar su mejoría ante los azules, que en deuda por un irregular comienzo quieren marcar su punto de inflexión. En el caso de los de Macul, el regreso ahí de Javier Correa, que sería, ¿no?, la gran novedad en la formación de Fernando Ortiz, que al mismo tiempo pensó en optar por Álvaro Madrid en el mediocampo. Sin embargo, la oncena se mantendría con los nombres de Fernando De Paul, Jason Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Diego Ulloa, Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Víctor Méndez, Claudio Aquino, Javier Correa y Maximiliano Romero. Y por su parte, en el romántico viajero asomaría el retorno ahí del lateral Marcelo Morales, ante las dudas respecto a la titularidad de Felipe Salomoni en la banda izquierda. Y a su vez, bueno, otro cambio que asoma en el esquema es la presencia de Israel Poblete, quien reemplazará a Lucas Azadi por lesión. Hay los dirigidos de Francisco Meneghini, que formarían con Gabriel Castellón, el Nico Ramírez, Franco Calderón, Matías Saldivia, Fabián Ormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Marcelo Morales, Javier Altamirano, Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas. Ante 42.000 personas, Colo Colo y la U, que se enfrentarán mañana desde las 18 horas en el Estadio Monumental.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas?
CAD de 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1,008,000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
con 50 minutos de este día bastante extraño, ¿no? Respecto a lo climático, con algo de lluvia, temperatura por sobre los 20 grados, tropical, diría alguien por ahí, ¿no? Bueno, saludo muy cordial, muy cariñoso para quienes están trasladándose a esta hora en vehículos particulares o también en buses contratados hacia la zona de Valdivia para disfrutar de esta noche valdiviana. Una noche que ya escuchábamos en el radiograma. Va a tener algo de particular, ¿no? Se va a desarrollar con lluvia. Hacía bastantes años que no ocurría esta situación. Hay muchos turistas, especialmente de la zona central y del norte del país, que han llegado a la zona de Valdivia esperando que llueva, dicen. Bueno, para nosotros no es nada nuevo, nada novedoso. Sin embargo, se están tomando todos los resguardos necesarios, especialmente con el equipamiento técnico de lo que significa desarrollar una actividad de esta naturaleza, con una gran cantidad de gente alrededor, para precisamente evitar cualquier tipo de situación que provoque alguna caída eléctrica que pueda echar por tierra todas las aspiraciones que tienen tanto los organizadores como también los visitantes que ya conocen lo que es la experiencia de una noche valdiviana. También le queremos comentar a esta hora que nos hicieron llegar una información que incluye a quienes hacen uso del recorrido de la línea de transporte público 6B y 6B Las Vegas de Chivilcán, ya que se ha modificado el trazado del sector Pedro de Valdivia hacia el sector de Estadio UFRO. Esto a partir de mañana 1 de marzo. El recorrido será por la ruta habitual Francisco Poblete, San Vicente, La Media Luna, Los Maitenes, Chivilcán, Surire, Los Apachetas, Camiña, Pedro de Valdivia y vuelve nuevamente al recorrido habitual. Para que tome nota respecto a esta situación, agradecemos también a los dirigentes, a los directivos de la línea, por información que es muy importante, especialmente para la gente que va a retomar sus actividades normales de este año 2026 a partir del próximo lunes 2 de marzo, para que la gente pueda llegar a la hora que corresponde, a los colegios, a los trabajos, a las universidades. Luego también vamos a estar reiterando este cambio de recorrido que también va a experimentar la línea 6B.
Take a deep breath when you walk through the doors. It's the morning of your very first day. Say hi to your friends you ain't seen in a while. Try and stay out of everybody's way. It's your freshman year and you're gonna be here for the next 4 years in this town. Hoping one of those senior boys will wink at you and say, somebody tells you they love you.
Back then I swore I was gonna marry him someday, but I realized some bigger dreams of mine.
Siéntenos.